Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. Bienvenidos.
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Víctor Castillo. ¿Cómo te encuentras, Víctor?
Muy bien, muchas gracias, ingeniera Tere.
No, bienvenido, Víctor. Un gusto tenerte por aquí.
Muy amables de invitarnos aquí en Radio Universidad.
Bueno, pues estamos en esta serie de programas un poquito recordando la historia del colegio y acordándonos de cada uno de ustedes que ha presidido al consejo actual, que es el 33º. Víctor, para empezar, ¿podrías comentarnos cómo llegas al colegio? ¿Qué te impulsa a inscribirte en el colegio?
Bueno, saludos a todos. Muy buenos días a los radioescuchas. Hay una historia. Ya estamos veteranos en la profesión de la ingeniería. Se oye muy cercano cuando todavía éramos estudiantes y estábamos, ¿qué vamos a hacer cuando salgamos, no? No es lo mismo el sentimiento ahorita del profesionista que recién a como estábamos hace algunos ayeres. Primero, pues, termino la carrera, nos titulamos y por allá, pues, el trabajo, trabajaba yo en la dependencia de la Comisión Federal de Electricidad, que no en el ramo de la ingeniería civil, haciendo a lo que me dedico ahora, ingeniería electromecánica. O sea, he construido y he pasado por varias etapas, ¿no? Pero el trabajar o el estar en el mercado empresarial, no sé ahorita qué tanto sean requisitos, pero había que estar afiliado en algún gremio, ya sea de la construcción o de la ingeniería civil, o afín. Y ese era uno de los motivos el cual te acercaba a las instituciones. Nos afiliamos, empezamos, bueno, yo primero me voy del estado un tiempo, en Campeche, ahí empezamos a ser colegiados, 1985, cuando termino por allá distintas actividades, tanto en lo empresarial como en la función pública, pues me integro aquí a trabajar en la ingeniería. Y pues en el colegio tenemos muy buenos amigos, muy buenas, los conocíamos por la situación que estudiamos acá, somos yucatecos, y la interacción con otros colegios en la República, pues siempre nos veíamos. Y me invitan a participar, por aquel entonces, otros expresidentes, y empezamos a ir, y una de las situaciones que vivíamos y lo vivimos actualmente en la profesión de la ingeniería civil es el interactuar con las autoridades para nuestros permisos de construcción, para el buen quehacer de la ingeniería. Y era un problema las revisiones, el interactuar. Y quiero decirte que del otro lado, bueno, yo he estado como funcionario, pues somos igual ingenieros. Pero a la hora de aprobar proyectos, de revisar, pues cada quien se pone de su parte, pues que tiene la razón, ¿no?
Claro.
Y pues allá anduvimos y pues me invitaban mucho a participar, parte de los cursos que tomábamos, y por allá me nombran coordinador de los peritos constructores municipales. Iba yo mucho a las reuniones y esta práctica pues me lleva a entender que el colegio era una fortaleza para todos nosotros en el no es lo mismo
gremio,
ir,
¿no?
Solo,
claro,
a que vayas con el
acompañado.
Sentimiento de 200 ingenieros que tienen el mismo problema.
Sí.
Y por allá pues empezamos a interactuar en otras dependencias y fuimos invitando, nos fueron invitando en el colegio en distintas posiciones. Y pues llegó un momento en que pues con todo esto que te digo, pues nos nace nos nace, creo que es lo que sigue, entrar a la presidencia de un consejo, de un consejo directivo.
Parte de...
Sí, creo que es ya te comenté parte de esto, ¿no? O sea, es una, o sea, todo se va hilando para uh-huh. pues para hacer algo o lograr una meta. Pues hay que trazarse los objetivos, de dónde nace, por qué nace. La verdad es así.
Claro, y además llegas y ahí empieza la historia de tu consejo directivo, ¿no? O sea, empieza, ¿qué pasa en tu consejo directivo, Víctor? ¿Qué historia escribes en el colegio en esos 2 años?
Hay tantas cosas. Nos toca, primero, pues llegamos en una buena forma con los presidentes anteriores. Pues había la comunicación, te comento que habíamos estado trabajando, sabíamos cómo estaba todo.
Claro.
El cambio de estafeta para ir a las... Teníamos silla en muchísimos lugares, tanto en el gobierno federal, estatal y municipal, con mucha voz, mucha consulta, y no todo decíamos que sí. Entonces, sin importar cómo estaban las situaciones políticas, ¿no? A mí me toca llegar, y por un lado había una gobernadora, por otro lado había un presidente municipal que pues fue mi compañero de prepa y de la carrera.
Uh-huh. Entonces,
tenía yo una buena amistad con él, y por el otro lado pues pero todo fue en beneficio del colegio, porque por ambos lados logramos tener pues esa cercanía y el apoyo, ¿no? Y empezamos con un tema muy importante, ¿no? Yo llego, ahí están los números, te quiero decir que 2008-2009, ya tiene 7 tiempo, llegamos a tener 330 socios.
Socios activos, sí, ¿no?
Sí, de los cuales 287 estaban vigentes con sus derechos, pagos y todo. Fíjate, de esos 287, 279 eran peritos constructores municipales y 4 éramos peritos urbanos, aquel Puma
que se creó tiempecito, ¿no?
Entonces, sí. Súmalos, prácticamente el 99% del colegio vigente, con derechos, eran peritos. Y había un problema ahí, los ingenieros que no estaban colegiados, y cómo eran peritos. Porque uno del reglamento de construcción vigente en aquel entonces te pedía ser colegiado para poder ser perito. Entonces empieza un enfrentamiento o una situación con los compañeros que no estaban colegiados. En aquel entonces no había muchos colegios, como ahora. La ley de profesiones no lo permitía tanto. Progreso era una filial de nosotros, Valladolid. En Progreso logramos hacer una buena labor con la que era entonces alcaldesa, Reina Quintal. Nos permitió una interacción, de los cuales creo que hasta ahorita, a mí me tocó 29 peritos capacitar allá. Allá nos prestaba la universidad.
Ajá.
Y muchos de nosotros seguimos teniendo firma
en progreso sí.
Desde aquel entonces, ¿no? Entonces, eso fue un logro en Progreso. Ahorita ya tiene su colegio Progreso. Bueno, han pasado por varios procesos allá. Pero fue una labor. Valladolid no pudimos hacer lo mismo. Y eso también me motiva, porque venían cambios muy fuertes, ¿no? Viene un cambio de gobierno.
Uh-huh.
Empiezan a moverse con aquel programa del POETSI, programa de ordenamiento costero territorial, donde no estábamos de acuerdo en muchas cosas, se crean las UGIs, las UGAS, que si ahorita se respetan o no se respetan, pero de ahí empieza eso.
Fue la creación de los dos, ¿no? Del POET y del POETSI.
Empieza el cambio de la ley de fraccionamientos por la ley inmobiliaria.
Del desarrollo inmobiliario.
Y las reuniones muy cercano con CEMIC, que después pues me tocó ser presidente de la CEMIC, pero tengo que agradecer mucho al colegio, el impulso del colegio hacia allá,
Como que era tradicional eso también, ¿no? Mm, o sea, hubieron varios presidentes del colegio.
Hubimos varios. Que pasamos así. Pero eso me lleva a trabajar de la mano con la recién Canadevi, el señor Eduardo Ruiz, y en la CEMIC estaba el señor Víctor May, que ahí tenía ahí una duplicidad, pues yo era también secretario.
Okay.
Bueno, tú okay. fuiste tesorero de la Cámara. O sea, fuimos trabajando juntos en la industria de la construcción con la ingeniería. La Facultad de Ingeniería, metido con el CASEI. Pero bueno, esos fueron unos retos primordiales, mantener el colegio vigente como órgano de consulta. Trabajaban conmigo el ingeniero Víctor Guillermo y a la vez Víctor González, ¿sí? muy pegados con estos temas. Yo tengo que agradecer mucho su tiempo, porque es tiempo que hay que arrastrar el lápiz y estar allá. Y muchas cosas que están ahorita vigentes, ahí se empezó a gestar los cambios para esos procesos de modernización, de la modernización tanto del Estado y todo. Y ahí propusimos crear el perito constructor estatal, que no
en
se
vez
logró.
De municipal, que
bueno,
no se puede.
Es que no claro. en todos los municipios existe un perito.
Claro.
Y las obras, digo, eso me llama a mí la atención. Después, pues me invitan a ser funcionario, que tú lo sabes y todo, ya estuve de los dos lados. En la construcción de los espacios públicos y de la infraestructura, no hay peritos.
Y deberían de haber.
Digo, se lo tengo que reconocer yo como funcionario que me tocó construir o tener a mi cargo lo que era el CAPS, lo que era lo que es el IDFEI ahorita, las escuelas. Nosotros que éramos peritos, claro. pues veíamos.
Claro.
Pero si no se sigue un reglamento o se sigue unas especificaciones de construcción, si el municipio no está pendiente, entonces cualquiera puede construir
lo que sea. Sin cuidar lo que es la estructura, las instalaciones. Y
sí,
todo.
Ese fue un. Pero sí, creo que hasta ahorita sigue siendo para nosotros que estamos en el colegio esa fortaleza de los cursos. Di 41 cursos, 185 horas para que se pudiera refrendar. No dejamos de presionar en la comisión de peritos para que no se acabara eso, porque hubo el intento
de quitar todo, ¿no?
Y esa fue una de las partes, si tú quieres, más interesantes e importantes de trabajar. Pues aparte me toca a mí el cambio de FESIC a FEMSIC. Me toca hacer la primera reunión nacional de la federación. De nuestra federación, cuando se separan los dos, me toca el cambio aquí de nuestro amigo, el que estaba en Durango, no recuerdo su nombre, con Armando Roque, uh-huh. y lo hacemos en la toma de protesta social, que me tocó a mí, hacemos la primera reunión nacional de FENSIC, así es que pues, por todos lados estábamos participando, ¿no?
Te tocaban muchos retos en ese consejo, yo creo.
Sí. ¿Qué más? Me da mucho gusto haber traído a un procurador urbano, que creo que el único que existía en Guadalajara, Jalisco. Lo fui a visitar, fui a ver cómo funcionaba esa procuraduría urbana. Lo traje, lo acerqué a las autoridades, lo propuse al gobierno y al municipio de crear una procuraduría urbana, así como hay de procuraduría del menor o de todo, que proteja nuestra ciudad,
que proteja la planeación y la ciudad,
exacto,
¿no?
Ahorita le pueden llamar INPLAM, le pueden llamar de alguna otra forma, pero no es lo mismo.
No
es una procuraduría donde donde cualquier ciudadano
pueda ir y presentar una denuncia o algo que se está sucediendo que no va de acuerdo con el desarrollo
hasta lo mismo que pueden aprobar las autoridades que violen el reglamento, que violen las leyes. Hay un procurador urbano, hicimos el esfuerzo, pues no se dio. El CASEI, trabajamos mucho, éramos de los 11 mejores colegios posicionados en el Consejo de Acreditación del CACEI. Con el ingeniero Julio Puerto nos dimos a tarea de crear el CAP, el Centro de Capacitación, por el tema del Tratado de Libre Comercio de América
para
del
la
Norte.
Certificación.
Nos pedían la certificación a los que querían trabajar para allá y había que homologar. Entonces el ingeniero Julio Puerto fue el primer director. ¿Qué pasó con el CAP? No lo sé. Porque
sigue existiendo en papel, nada más que la situación de la ley de profesiones y unas situaciones legales lo han dejado en stand-by.
Ahorita que dijiste, ahí juntamos al tecnológico, la universidad, los otros colegios. Yo no sabía que había otro colegio en Valladolid, algo así, de ingenieros. Bueno, juntamos a todos los actores de la ingeniería civil en el estado para poder trabajar en la conformación de del ejercicio de la profesión. ¿Sí? Fuimos el primer colegio en tenerlo. El segundo, porque nos ganaron el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, que tenían su reglamento y su código de ética del ejercicio de la profesión. Ahí trabajamos con la Secretaría de Educación Pública, con la licenciada Migdentec, y en octubre del 2009, ella ya presenta el documento. Ahí trabajó el ingeniero Loría, José Loría, y el ingeniero... el director de ESA,
Mario Gómez.
En aquel entonces el director del TEC, Abel Dietrich, los presidentes del otro colegio, nosotros, y profesiones, meses de chamba. Pues en octubre del 2009 se mete allá para que el gobierno del estado lo publicara en el Diario Oficial. Y en marzo del 2010, que ya no estaba yo, sale publicado el reglamento del ejercicio de la profesión de ingeniería civil. No sé si se ha actualizado, no sé qué se ha hecho, pero nos dimos esa tarea de hacerla, ¿no? Y de hacer eso. Son trabajos que me preguntas, ¿qué te puedo decir de cuando estuvimos ahí de relevante? Es eso, ¿no? Es eso. Y en lo social, el quinto y sexto torneo de pesca, nuestras posadas navideñas, claro, los días del ingeniero, organizamos, me tocó el 56 aniversario del colegio.
Sí.
56 aniversario, ahí fue donde hicimos un evento. Si ahorita estamos cumpliendo 70.
70 años.
Entonces, ya son 14 años que estuvimos allá. Entonces, ya por eso de muchas cosas ya no me acuerdo.
Ya podemos decir mejor ayeres para no decir años ni revelar edades.
Sí.
Ya no podemos presumir por edades de internet.
No, sí nos tocó. Pues, ¿qué te puedo decir? Con Infonavit hicimos un acuerdo para certificar a ingenieros que quisieran promover las líneas 3 y 4.
Que son remodelaciones, ¿no?
Ampliaciones y remodelaciones. Uh-huh. Muy complicado porque el dinero lo maneja te paga el Infonavit.
Te paga el cliente.
Te paga el cliente.
Sí, tiene su...
Sí, y pues teníamos que promover lo que había, lo que se pudiera ver. También un nicho de oportunidad para los compañeros. Hicimos dos revistas, la del 2008 y 2009, las publicamos allá. Empezamos a ver la donación de 1.5 hectáreas de un terreno, ahí con la CUSEI, entonces que es IBEI. Empezamos a tratar ese tema.
Y en consejos posteriores se
sí,
dio y
sí,
actualmente
sí,
lo
no,
tenemos,
no, ¿no? A mí no me tocó... finiquitar el asunto.
No, pero se inició, sí, ¿no? Hubo parte de las negociaciones.
Sí, ahí lo iniciamos. Te digo, teníamos reuniones con la Secretaría de Seguridad Pública, como hasta ahorita con lo que es el Protección Civil, para que pudiéramos colaborar con los compañeros que tuvieran maquinaria o algo, en alguna contingencia, en alguna eventualidad.
Sí, de hecho, ahorita... el municipio ya tiene más formal su su protección civil, o sea, aunque sí, ya lo habían iniciado desde hace años. Y ahorita estamos, lo que comentabas, ¿no? Actualmente haciendo un conteo son más de 30 consejos y órganos de gobierno en los que participa el colegio en los tres niveles. O sea, si fueran parejos serían 10 en cada nivel, pero no está muy parejo, tal vez en el federal es un poco menos que en el estatal y el municipal, pero son más de 30 organismos en los que el colegio tiene voz y voto.
No, seguimos siendo, para mí, por lo que sigo participando en el colegio y veo, creo que somos el gremio más fuerte. Digo, sin echar mucho de los o menospreciar a los demás, fíjate que me toca hacer una alianza con los otros colegios de la Comisión de Peritos para promover legalmente o defender lo de los PCM, ¿no?
Ajá.
Para empezar, había que tener tu acta de nacimiento, tu constitución del colegio y todo. Ajá. No lo pudieron juntar los demás.
Claro,
nosotros
claro.
Sí, nosotros tenemos una... Eso hay que reconocer a todos, desde el colegio, según la historia, desde 1950, es una inquietud que nace de un grupo de compañeros de Wilber Herrera. En el 1953 se logra conformarlo como delegación.
Como delegación es el inicio
del Colegio de México. Y empieza la unión de todo esto, ¿no? Entonces, conservar toda esa papelería de...
Sí, irla
renovando consejo con consejo para tener tu acta de nacimiento bien, es una tarea que habla de responsabilidad de todos los que me antecedieron. ¿Por qué? Porque muy ordenados, pues traes tú, volteas a ver, te impulsa a ser
claro,
igual o mejor.
Claro. Y yo creo que lo han comentado otros expresidentes, Víctor, y se ha comentado siempre, en cada consejo siempre se habla de la fortaleza del colegio, como los pilares que son el consejo consultivo y la junta de honor, que de alguna manera, si no es el jefe del consejo, es un grupo de ingenieros que tienen una experiencia previa, que van a apoyar al nuevo consejo a continuar la historia del colegio en las mismas... con las mismas garantías para los socios, ¿no? Con la misma fuerza que tiene el colegio.
Eso es parte de lo que me faltaba comentarte, ¿no? Digo, no es lo mismo la Junta de Honor que el Consejo Consultivo.
Efectivamente.
La Junta de Honor es transitoria, la permanencia de los 5 miembros. Uh-huh. Les toca en ese momento representarnos al Consejo Consultivo. Más sin embargo, en lo que a mí me tocó, yo siempre reunía le pedía opinión, no a los 5.
Al consejo.
Al consejo.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque muchas cosas que uno a veces declara, o lo que unas acciones que tome como presidente, no es Víctor Castillo, no es la persona.
Claro, claro.
Entonces, hay que consensarlo. Yo siempre lo consensé. La consulta con mis demás. Y bueno, tú ahorita lo comentaste, la fortaleza. Fíjate que me doy a la tarea de crear un libro. Por eso te hablo de todo esto.
Claro,
porque,
claro.
Me nace hacer una compilación de todos los consejos directivos, que no fue fácil ir buscando a los que todavía estaban.
Claro.
O los que sabían, las fotos, quiénes participaron, qué hicieron en cada uno de sus consejos directivos. Y pues lo hicimos en un libro que...
Una compilación.
Pues, sí, y precisamente le llamé La Fortaleza de un Gremio.
Uh-huh.
Y tú lo acabas de,
¿sí?,
de comentar.
Porque
sigue siendo vigente.
Y hay que dejarlo escrito, no lo podemos dejar nada más en la memoria de alguien, porque como tú mismo dijiste, no son las personas, es la institución la que se tiene que mantener a través de los años.
Y esa mi idea de hacer este recopilación o libro que le llamo yo, pues es en honor y en homenaje a todos los consejos directivos, ingenieros, socios, compañeros, todos los que han pasado por el colegio y lo han mantenido y por lo que estamos. Espero que los que hagan otra edición, que le vayan sumando, que no esperen otros 20 años, porque claro, entonces ya se va perdiendo la información. Creo que es importante mantener con la continuidad y vigente la historia de lo que, sumando los consejos que faltan aquí en esto. Fue más que nada es reconocerlo, ahí hablamos de los premios estatales. A mí me tocan cuando se daba en las modalidades de académico y
académico y profesional, en el área profesional.
Si mal no recuerdo, en uno fue el ingeniero Vera y el ingeniero Sansores Font. En el otro fue Fernando Vera Abad, y en sí, el otro fue el ingeniero Pedro Castro y Antonio González Fajardo. A mí me tocó los dos años. Así estaban las condiciones en aquel entonces. Y todo eso, y reconociendo, en ese libro se plasman todos los que han sido galardonados con un premio estatal, todos los ingenieros que hasta entonces, si alguno se nos escapó, pues que nos disculpe, que hayan sido funcionarios, ya sean municipales o estatales, ahí los mencionamos. Pues es una recopilación de más que nada de la historia de eso. Después me toca un poco trabajar en la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, creo que también lo viste, muy de la mano con la facultad, uh-huh, con CEFI, creamos allá un parque, una plaza de las generaciones, pero todo esto fue en unión del colegio, en unión de pues el gremio constructor, ¿no? Ya ves que no todos los constructores son ingenieros, pero afortunadamente la gran mayoría sí lo son. Entonces, por ahí vamos de la mano unidos, ¿no? Y te vuelvo a repetir, para mí sigue siendo primordial el buscar el consenso. Sí, sí, vamos, ¿no?
Claro. Pues muchas gracias, Víctor. Creo que estamos probablemente cerrando capítulos que se van a seguir escribiendo, ¿verdad? Y que van a seguir siendo la historia de nuestro colegio. Muchas gracias
por haber estado con nosotros. Muy contento, y te agradezco mucho, Tere, a ti, a la universidad, al colegio y a todos los que nos escucharon. Pues ¿qué les puedo decir a los amigos ingenieros? Únanse, vamos a seguir siendo una fortaleza, porque es la única forma de promover no solamente la ingeniería civil, sino también nuestras inquietudes como ciudadanos. Muchas gracias, Tere.
No, al contrario, Víctor. Muchas gracias, estimado Radio Escucha. Les espero el próximo miércoles, y como vimos hoy, la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.